Internacional, corresponsal y periodista. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Eduardo, Santiago, Edgardo y Alejandro, te saludamos.
Sí, Eduardo, saludo para vos y para todo el equipo acá desde La Plata.
¿Cómo van las cosas por allá?
Bueno, muy encerrados todavía. O sea, es que La Plata es parte de lo que consideran el AMBA, ¿no? Esta cosa de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces las restricciones todavía siguen siendo muy, muy altas y como novedades acá del ámbito local, te digo que están habiendo lo que se llaman ollas populares, ¿no? En los barrios, los comedores, las ollas populares no dan abasto realmente para la ayuda que los vecinos están pidiendo y entonces hoy se instaló una olla popular frente al municipio en la ciudad de La Plata para visibilizar la situación de la periferia, ¿no?
Uf, eso describe un tanto la complicada situación por la que atraviesan ahí en esa parte de la provincia.
La verdad que muy, muy, muy delicado. La Plata es una ciudad que de alguna manera tiene identidad propia, pero realmente a veces no se toma una dimensión de lo que significa la periferia, ¿no? Entonces, la municipalidad hizo una campaña muy agresiva, muy, muy agresiva, con carteles por todos lados diciendo de que si salís fuera de tu casa sos responsable de llevar el virus, ¿viste? Ese tipo de cosas, cuando en realidad hay gente que tiene que salir a trabajar para llevar el sustento diario, ¿no? Entonces, hay un clima de tensión creciente en ese sentido y la situación cuando empieza a hacer frío siempre se pone más, más tensa, ¿no?
Tal como muchos advertían, ¿no? Lo más difícil es salir de esta situación, ¿no? Del confinamiento, ¿no? Es como que hay una avidez, toda una situación de que esto se haga pronto y por ahí se descuidan y un error puede ser fatal, ¿no?
Sí, es complejo, entendemos también, y por un momento tenemos que estar como ponernos, ¿no? en los zapatos de las autoridades, pero realmente creo que no hay que perder de vista, ¿no? La situación hacia el interior de los hogares en esta parte que es la más poblada del país, donde, bueno, acá vecino nuestro está el municipio de Ensenada, que es municipio al partido de La Plata, nos divide una calle nada más, y en este momento en Ensenada hay un barrio que está aislado, por decir de alguna manera, por unidades sanitarias y de la policía local, porque hay más de 50 casos registrados, ¿no? Entonces, también el estigma, ¿no?, de estar en los barrios populares donde de golpe uno está viviendo y de golpe llega la policía y cerca al barrio y no permite entrar ni salir a nadie. Entonces, esto realmente crea un clima de aislamiento y también, creo yo, de segregación social creciente.
Claro. Sí, situación que se repite en varios puntos del país, ¿no? En esta situación de confinamiento que, bueno, aparecieron todos estos factores que por ahí no tenían luz y de pronto aparecieron, ¿no? Como parte de los resultados de la pandemia, ¿no? Pero también tienen que ver con herencias que tienen que ver con los anteriores gobiernos, ¿no?
Sí, realmente la situación es muy delicada desde hace varios años ya y las expectativas que había, ¿no?, para que una vez que hubiera un cambio de gobierno las cosas mejoraran, duraron muy poco tiempo porque enseguida apareció este contexto de lo que se conoce como la pandemia, que no solamente afecta a la República Argentina, sino a una parte importante del mundo. Entonces, va a ser más difícil, evidentemente, que haya un repunte económico, porque, bueno, hay que ver también, ¿no?, quién va a querer comprar los productos de un país hacia otro, y cuando se corta la cadena de pagos hacia el interior del país, también se pueden llegar a cortar las exportaciones y las importaciones, ¿no?, donde cada país pasa a vivir de las cosas más indispensables.
Bueno, Alberto Fernández dice que está la posibilidad de construir un país más justo. Bueno, y algunos salen a apoyarlos y otros lo miran con signo de interrogación.
Sí, bueno, el deseo es lindo escucharlo, ¿no? Pero bueno, cuando vemos que todas las soluciones están dentro del mismo sistema económico, tenemos que recordar que la realidad del sistema económico capitalista es que el sistema económico capitalista necesita de pobres. Es así. Nunca en el sistema económico capitalista está pensado un 100% de empleo, por ejemplo. Y el ejemplo más simple es los Estados Unidos. Si ellos son los reyes del capitalismo y son capaces de invadir países en nombre de ese sistema económico, ¿cómo es que existen tanta gente pobre en los Estados Unidos? ¿Cómo hay gente que se muere en la puerta de los hospitales porque no tienen asistencia médica? Bueno, el sistema capitalista lo que hace es usar como escarmiento a la gente más humilde para que otros estén dispuestos a hacer trabajos en condiciones laborales muy precarias. Entonces, si no estás dispuesto a hacer eso, vos fijate que hay otra persona que tiene que dormir en la calle por eso. Entonces, cuando vemos que las soluciones se dan dentro de un mismo sistema económico, que ahora se habla, no sé si de capitalismo serio, de capitalismo responsable, hay que esperarse que sigue siendo eso, ¿no? Entonces, bajo ese paradigma, lo que nos queda es pensar en un Estado fuerte donde realmente se puede hacer cargo de la gente que más lo necesita.
Claro. Bueno, Sebastián, nosotros habíamos quedado de hablar de la situación de Colombia, ¿no? Un caso particular, por decirlo, ¿no? Porque si queremos tomar otros ejemplos, también lo podemos hacer. Pero Colombia se caracteriza porque ya lleva más de 190 líderes sociales, defensores de derechos humanos, ultimados, ¿no? Muertos en
sí, el... sí. Depende desde cuándo hagamos la cuenta, ¿no? Pero
claro.
En Colombia se calcula que todos los días matan un líder social, un líder sindical, y la parte más trágica es tal vez las expectativas que había hace poco más de un año en lo que se llamaba el proceso de pacificación, ¿no? Donde, por un lado, las FARC y otros grupos armados, ¿no? Lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entregaron las armas y dijeron, bueno, vamos a pasar a la vía política, formaron un partido político, y el gobierno, vamos a decir que ofrecía una especie de amnistía, ¿sí? Donde decir, bueno, tal vez crímenes pendientes que pudieran existir de ese grupo que era considerado un grupo revolucionario, de alguna manera iban a ser indultados para que el país pudiera pacificarse. Bueno, las FARC entregaron las armas, blanquearon la situación, pasaron a la vida política pública, pero el gobierno de Iván Duque, igual que los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos, lo que hicieron es, a través de esas fuerzas policiales o parapoliciales, lo que hicieron fue seguir atacándolos, asesinándolos, pero sin que el gobierno colombiano se haga cargo. Entonces, todos los movimientos sociales que reivindican el regreso, ¿no?, a las tierras que fueron usurpadas por grupos paramilitares, la defensa de los derechos básicos y demás, son asesinados deliberadamente. Entonces, vemos ahí una exacerbación, ¿no?, del poder de ese gobierno de derecha, que es en Sudamérica tal vez el más grande aliado del gobierno de Estados Unidos y que pareciera que cumple los designios, ¿no?, de ese gobierno. Y tal vez el ejemplo más claro es pensar en que en Colombia existen 7 bases militares estadounidenses,
claro,
bajo la excusa del control del narcotráfico. El país está prácticamente tomado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aunque al gobierno de Colombia no le guste reconocerlo, vamos a decirlo así, pero sobre todo desde lo que fue la fundación de la República Bolivariana de Venezuela, con Chávez y ahora con el presidente Maduro, Colombia se utilizó como una especie de plataforma de lanzamiento para desde ahí atacar política y militarmente a Venezuela, ¿no? Entonces, lo primero que quisieron hacer es tener controlada a la propia población colombiana, que es el país de Occidente con mayor migración interna, ¿sí? Los campesinos que están sembrando en un lugar, es muy frecuente que se ven, vamos a decir, acosados por grupos de paramilitares y llegan y le dicen, ustedes se van de acá o mañana volvemos y los matamos a todos. Básicamente, ¿para qué? Para quedarse con sus tierras y cultivar las drogas que ellos coordinan con los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, todas las ciudades, las periferias, las grandes ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, están llenos de desplazados que en realidad son granjeros y que no conocen tanto la vida de la ciudad, pero que todos los días siguen llegando y viven en las condiciones que pueden, ¿no? Y quienes se organizan e intentan retomar las tierras y volver a sus lugares de origen, bueno, esos son los líderes sindicales, políticos y rurales que están siendo asesinados. Quienes levantan la voz, quienes alzan la mirada, son eliminados porque pareciera que el gobierno de Iván Duque, que es una continuidad del gobierno de lo que se conoció como del uribismo, ¿no? De Álvaro Uribe Vélez, evidentemente no están dispuestos a socializar lo que son los derechos del país.
Claro. Bueno, según declaraciones de Trujillo García, que es ministro de Defensa, que explica el desplazamiento de tropas estadounidenses por el área donde dice que hay zonas donde se concentra 295.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca.
Bueno, hay que ver a qué le dicen lícito o ilícito. ¿Eh?
Claro.
Tienen el país tan controlado por bases estadounidenses que y las FARC entregaron las armas, que siempre se los había acusado a ellos de controlar el narcotráfico y demás, que evidentemente ya hay un control ahí muy evidente. Lo que necesitan es siempre una excusa. En estos últimos días volvieron a entrar otro grupo de élite estadounidense, supuestamente para adiestrar a los militares colombianos, pero lo que se estima es que se están dirigiendo y están entrenando para evaluar la posibilidad de un ataque armado contra Venezuela, ¿sí? En estos meses que le quedan a Trump antes de las elecciones, pareciera que es una de las posibilidades que Trump quiere de alguna manera plantear, ¿no?, en el tablero político internacional, porque como están las cosas ahora, ha perdido los votos relacionados con la economía, los votos relacionados con la política exterior, y tal vez piensa, ¿no?, como siempre han pensado muchos del Partido Republicano como él, que el hecho de la posibilidad de un conflicto armado le podría llegar a dar una continuidad, en el sentido de que, bueno, si hay un conflicto armado en el medio y cambian el rumbo político, los Estados Unidos podría quedar un poco a la deriva en ese sentido. Entonces lo cierto es que cada vez llegan más grupos de militares estadounidenses, ahora de élite, y sobre todo pertenecientes al Comando Sur. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que es, digamos, una oficina del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, que prácticamente había estado desmantelada en los últimos años, pero que volvió a reincorporarse a través de la estrategia que se conoció como el Plan Colombia, ¿no? Y pareciera bastante evidente, ¿no?, que si existen rutas del narcotráfico, es evidente que si salen de Colombia están controladas por los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Sería imposible pensar que algo que demora tanto tiempo, como un cultivo, ¿no?, que está meses ahí y demás, a ellos le costara encontrarlos con todas las tecnologías que existen hoy, ¿no? O sea, incluso con imágenes satelitales, con drones, ellos saben perfectamente dónde están ese tipo de cosas. Y hubo, sí, otro momento donde el Plan Colombia había planteado, como en Vietnam, arrojar el glifosato. El glifosato es herbicida que se utiliza también en la Argentina.
Sí.
Para con aviones, ¿no?, que matar por lo menos los cultivos que ellos no tuvieran en control, pero sin importarle para nada lo que eso puede ocasionar sobre la población campesina. Es un veneno, ¿no?
Claro.
Y lo vemos como ha afectado también a nuestro país. Así que lamentablemente, podemos decir que sí, los muertos son colombianos, sí son campesinos, sí el gobierno de Colombia, de Iván Duque, es responsable, pero los designios de cuáles son las políticas en ese país se siguen dictando desde la Casa Blanca.
Bueno, hay senadores colombianos que acusaron al presidente Iván Duque, sobre todo por las agresiones que tiene para con el gobierno cubano, y también de promover el desmonte de los acuerdos de paz.
Claro, sí, porque muchos de estos acuerdos, vamos a decir, deberían pasar por el Congreso colombiano, ¿sí? Y lo que está haciendo Iván Duque es hacer todo por decreto, y no está utilizando el Congreso, sabiendo que tiene detrás justamente el respaldo de los Estados Unidos. Entonces, mientras el gobierno de los Estados Unidos no los acuse de nada, vamos a decir, en el ámbito internacional, Iván Duque va a seguir respondiendo a esos intereses, sabiendo que no tiene demasiadas presiones internacionales que evidencien, ¿no?, de que el Congreso colombianos, sobre todo la Cámara de Senadores, está siendo vulnerada todos los días, con los ataques contra Cuba, con los ataques contra Venezuela, pero también con los ataques contra su propia población civil, en este ejercicio que también se conoció como los falsos positivos, ¿sí? Es una estrategia interesante, donde lo que hacían ellos muchas veces era, si mataban a un líder campesino, después lo que hacían era meterle un arma ahí o algo, y decir que pertenecía a grupos armados revolucionarios. Entonces lo daban como un positivo de decir, bueno, abatimos a una persona que pertenecía a un grupo armado disidente contra el gobierno, pero en realidad eran armas que le habían plantado ellos mismos. Y de ahí viene el concepto de falsos positivos, que se ha comprobado muchísimo, de que es una práctica que el gobierno colombiano está realizando desde hace mucho tiempo.
Claro. Para esto también tienen la gente en la calle, ¿no? Son docentes, trabajadores, bueno, pidiendo por la estabilidad laboral y recursos económicos, ¿no? Y toda una situación crítica también.
Sí, podríamos decir que Iván Duque es uno de los salvados con el coronavirus, igual que Piñera en Chile. Las protestas en Chile, en Colombia y en Ecuador realmente eran fuertísimas, pero claro, con el coronavirus, vamos a decir, la necesidad o la obligación, mejor dicho, de quedarse dentro de las casas para que el virus no se esparza y demás, hace que los gobiernos, sea del tinte político que sean, puedan gobernar con cierta tranquilidad porque no existe la protesta social en las calles. Y esa presión todos sabemos que es muy fuerte. Entonces, esas marchas urbanas que eran muy significativas en estos tres países, los tres con tendencias, vamos a decir, neoliberales, de derecha, con gobiernos que tienen, vamos a decir, a los Estados Unidos como horizonte, bueno, han tenido una especie de respiro en este marco de la pandemia, ¿no?
Claro. Sebastián, ¿cómo es la situación de Brasil?
Bueno, lo de Jair Bolsonaro ha tenido ribetes interesantes en estos últimos días y no se aleja demasiado de la situación de Estados Unidos, ¿no? Por un lado vemos que ha sido un presidente que mostró no estar dispuesto a obedecer los designios de la Organización Mundial de la Salud. En algunas charlas hemos hablado de que es cierto que la Organización Mundial de la Salud no responde a intereses, vamos a decir, vinculados estrictamente al bienestar humanitario, en tanto y en cuanto sean las planificaciones que salgan de las Naciones Unidas, sino que, sobre todo, en las últimas semanas, en los últimos 10 días también, armaron una fundación para recibir donaciones privadas de quien sea. O sea, si el Chapo Guzmán quiere donar dinero a la Organización Mundial de la Salud, ya tiene la fundación para hacerlo. Y sabemos que cualquier persona, institución, empresa privada, léase industria farmacéutica, sobre todas las cosas, están metiendo dinero a través de esa fundación es porque después van a querer sacar sus dividendos. Algunos de los que abiertamente lo vienen haciendo son, por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no?
Claro.
Ahora, hay presidentes que dicen no estamos de acuerdo con eso, sin que nosotros abramos un juicio de valor de que estemos con unos o que estemos con otros. Ahora, lo que está haciendo Jair Bolsonaro en Brasil es muy parecido a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. De alguna manera, no querer frenar la economía de su país y asumiendo el costo de vida que hace que el aislamiento no sea obligatorio, ¿sí? Ahora, parece mentira de que el grupo de hackers conocido como Anonymous justamente haya decidido atacar a Donald Trump y a Jair Bolsonaro en esta última semana. Eso es muy interesante.
Claro.
¿Por qué ellos dos? Si el grupo Anonymous se supone que es una cosa independiente. Bueno, ahí aparecieron, no sé si vieron en redes sociales, unas fotos ridículas de Donald Trump desnudo ahí que le están tirando como una especie de barniz en la cara, y que lo vemos, ¿no? Con ese color anaranjado que siempre aparece. Y las cuentas de los hijos de Jair Bolsonaro, ¿no? Relacionadas con cuentas bancarias, y demás. Bueno, me parece interesantísimo. Ahora, no podemos ser ingenuos en pensar que Anonymous es un grupo independiente que no tiene ningún interés político. Está muy claro de que Anonymous trabaja en contra de quienes se opongan a los designios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quiénes son quienes están, digamos, a favor de esas instituciones a nivel mundial? Bueno, son los que conocemos como el grupo de los globalistas, o esas personas de que intentan mancillar los intereses nacionales en pos de un nuevo orden mundial. ¿Sí? Esto que muchos consideran teorías de la conspiración y demás, bueno, es una realidad. Y quienes no estén hablando de esto, o tienen mucho desconocimiento, o no tienen el valor de decirlo por medios de comunicación, pero no hay analista ya que pueda ignorar estos temas, podemos decir. Y esos grupos lo que quieren es que las corporaciones estén por encima de los gobiernos. En realidad es algo bastante lógico, ¿sí? Y bastante evidente también. Entonces, bueno, ahí vemos una organización más, que es Anonymous, que evidenció, ¿no?, una trama de corrupción de Jair Bolsonaro, que lo hace hundirse más, ¿no?, en su propia popularidad, que entró como una especie de mano de hierro de la derecha y demás, donde también, y esto es muy muy interesante, está perdiendo el apoyo de su propio ejército, porque el ejército brasileño sigue teniendo una especie de tendencia nacionalista y no está dispuesto a que le metan soldados de Estados Unidos en la Patagonia, no está dispuesto a montones de cosas que evidentemente Jair Bolsonaro ya había accedido. Recordemos que parte de los votos de Jair Bolsonaro vinieron de los grupos evangélicos prosionistas. Es claro, un tema complejo,
claro,
que alguna vez hemos hablado y podemos desarrollar un poco más adelante, pero básicamente Jair Bolsonaro y Donald Trump, entre otras cosas, tienen como gran aliado a Israel, ¿sí?, al Estado de Israel. Y esto no es casual, y vemos que son los países que habían desde un momento dicho de cambiar sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no?, como una manera de justificar el asedio de Israel hacia la población palestina, donde Jerusalén es una de las ciudades históricas, ¿no?, que fueron parte de esa sociedad palestina. Entonces, evidentemente se están moviendo muchos hilos a nivel internacional, donde las aguas quedan cada vez más divididas entre los países que creen que tienen la fortaleza de enfrentarse a las corporaciones de los globalistas, ¿y cuáles son las alianzas que ellos están haciendo? Lo más interesante y novedoso de estos intentos de alianza es que el grupo Anonymous atacó a Bolsonaro y a Trump, a ellos dos por ahora esta semana, después de que Trump intentara reflotar el G7. Eso es muy interesante. ¿Qué era el G7? Bueno, un grupo de países, Argentina pertenece al G20, por ejemplo, que de alguna manera le pueden llegar a hacer frente con gobiernos fuertes a el mundo de las corporaciones, pero donde no participa China. Eso es lo más interesante, me parece. Sabemos del enfrentamiento de Trump con China, pero en el G7, que ahora Trump intenta que se vuelva a convertir en el G8 porque habían expulsado a Rusia, están Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, no me quiero olvidar de nadie, el Reino Unido, Japón, en lugar de China, como el representante de Asia de Japón, Estados Unidos, dije, y están intentando de que vuelva a Rusia, que lo habían expulsado desde el problema con lo que se considera como la invasión a Ucrania del 2014. Si se forma este grupo de que Trump intenta reflotar del G7, fíjate vos, invitando a Rusia, volviendo a querer ser parte de Rusia, es un poco evidente de que esos son los países que le quieren hacer frente a los globalistas. Si te acordás, acordate que Boris Johnson, el primer ministro británico, fue uno de los que dijo, acá no hay coronavirus, acá no va a pasar nada tampoco, y a la semana él mismo tuvo que salir a decir, yo tengo coronavirus.
Claro.
¿Sí? Fue una especie de chachazo en la cola de decir, no te hagas el loco, ¿sí?, que vos o bailás al ritmo que te decimos, o tu islita esa británica, ustedes que son tan imperialistas o no sé qué, te van a parecer más muertos de los que vos crees. Entonces Trump está intentando reagrupar las tropas de los que sienten que tienen países poderosos, pero dejando a China de lado, ¿sí? Entonces, una vez que Trump hizo ese anuncio, ahí apareció Anonymous, de alguna manera bajando otra vez las acciones de Donald Trump, ridiculizándolo en esa estampa que tiene con su flequillo y su bronceado.
¿Qué otros factores tiene el nuevo orden mundial, Sebastián?
Bueno, el nuevo orden mundial, por un lado, es como que intenta desdibujar la historia y las culturas propias de los países, ¿no? Donde las corporaciones se montan por encima de los sistemas democráticos que nosotros conocemos, y ya lo vemos, ¿no? O sea, hay empresas transnacionales que tienen mayor facturación que países. Eso ya está pasando desde hace mucho tiempo. Cualquier empresa transnacional tiene mayor facturación que un PBI, ¿no? De un país. Entonces, claro, ellos ya no les interesa a qué país pertenecen, ¿sí? Y ese nuevo orden mundial intenta de que una élite, que no importa de qué nacionalidad sean, pero que sí, que son ese 1% más rico del mundo, que tiene más del 50% de la riqueza que el otro 99% de la humanidad, controle prácticamente todo. Incluso, muchas de las teorías que se están hablando ahora, a la población mundial, ¿sí? Y esto es interesante, por eso se habla de retomar las teorías malthusianas, ¿no? Del control poblacional.
Claro, claro.
Entonces, cuando vemos ahora, ¿no? Que todas las cosas que están pasando llevan a pensar en un replanteo, ¿no? De esa población, porque tienen tanto poder que ya no piensan a partir de cuáles son los objetos que quieren tener, digamos, sino que ya no quieren ni siquiera compartir el planeta Tierra que habitamos con los 7.500 millones de personas o humanos que lo habitamos en este momento. Entonces, parte del proyecto del nuevo orden mundial, para decirlo simple, es un poco eso, es el mundo controlado por una élite que no llega a ser el 1% de la población, sin importar de qué país son, pero sí, generalmente son castas que vienen de la realeza y de los países más poderosos, los dueños de las corporaciones, que quieren tener el control absolutamente sobre todas las cosas.
Mañana, a partir de las 11, data urgente. ¿Qué contenido tiene, Sebastián?
Sí, mañana, vamos a hablar un poco de estos temas, pero también algo que nos está sorprendiendo mucho sobre un asesinato que hubo en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, donde, como vos sabés, se hizo legal el consumo del cannabis desde hace un tiempo. Supuestamente eso iba a hacer que se acabe el narcotráfico y demás. Y esta semana hubo un asesinato de tres marinos que custodiaban un predio con un tiro de gracia en la cabeza, ¿sí? Es un tema que acá en Argentina no ha trascendido mucho, pero yo que he estudiado el tema del narcotráfico en México y demás, sé que muchas veces esos son mensajes mafiosos y son una manera de amedrentar, ¿no? Si es que o los marinos o alguien no están accediendo a los designios de algún grupo relacionado al crimen organizado. Así que vamos a arrancar un poco con eso, a ver qué está pasando en Uruguay, con unas comunicaciones para allá, hablar de cuál es el financiamiento, o de dónde viene el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, y una historia ahí relacionada con si el Che Guevara fue realmente médico graduado o no.
Sebastián, muchas gracias. Un abrazo
bueno,
enorme.
Un saludo para vos y todos los compañeros ahí en Zapala, siempre un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de la televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia de noticias desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa de Telesur, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente. Y mañana, a partir de las 11, Data Urgente, desde afuera, por Radio del Plata.